Spreaker, al chat de Spreaker, ahí estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Arrancamos.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm. Tecnoverse. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y aquí ya estamos arrancando Tecnovert del... estamos a 11 de noviembre del 2015. Dice por ahí alguien que Fede le recomendó mi podcast. Muchísimas gracias a quien está entrando por Periscope. También por ahí está ahí viendo que está uniéndose Cesarín. Está Dial Podcast. Está alguien que nos está visitando desde Uruguay. Muchas gracias a todos los que se están uniendo y bienvenidos todos ustedes. Michelle, muchas gracias por estarte uniendo. Se te ve más gordo, me dice Javi. Sí, caray, he dejado de correr un poco. Es una de las malas cosas de estar corriendo, digo, de tener hija, de ser papá primerizo, que te queda poquito tiempo. Pero ya, poco a poco, ahorita ya estoy yendo de nuevo todos los fines de semana, estoy corriendo, vamos a ver cuándo empiezo ya con mi siguiente carrera y todo eso, así que ahí estaremos. Seba Supergran también se está uniendo. Y bueno, pues vamos a arrancar con los temas de esta semana. Les recuerdo nada más que este episodio es traído a ustedes gracias a Mantis, Supervivencia Urbana. Es mochilas, bolsas, alforjas y demás equipos ideados especialmente para aquellos que quieren vivir o que viven en la ciudad de manera móvil, que están transportándose de un lugar a otro todo el tiempo. Los invito a que visiten mantis.com.mx y vean todos los productos que tienen. Por aquí CatsNet es un primo de Chiapas. Saludos, mi querido primo Mau, hasta Chiapas. Gracias por entrar a visitar. Les sugiero que entren a mantis.com.mx y vean los productos que tienen. Ellos están patrocinando este episodio de Tecnovert. Y bueno, lo primero, hoy es día de lanzamiento de parte de Apple. iPad Pro ya está disponible en todas las tiendas, al menos las tiendas digitales y demás. Tenemos una gran expectativa, yo por lo menos tengo una gran expectativa sobre las posibilidades de este nuevo dispositivo. Veremos qué tanto cumple con estas, con todas las promesas que tiene, ¿no? Ahí definitivamente estará todo muy de la mano con los desarrolladores que van a ser quienes se encarguen de generar todos los todas las nuevas aplicaciones que van a ser pues, más orientadas al ambiente profesional. Por lo pronto, he leído un par de revisiones, la de John Gruber y la de Federico Vitici, por ahí en las notas del podcast. Dejo los links para aquellos que estén interesados en leerlos. Pero son muy positivas esas dos revisiones, muy profundas, además largas. Pero también debo reconocer que son dos fanboys muy, muy recalcitrantes, por lo que pues todavía tengo que esperar a que salgan más notas, salgan más comentarios y a partir de ahí ver qué onda. En cuanto a precios, bueno, aquí en México parece ser que la de 32 GB está por rondando los 16 mil pesos, un poquito más, que pues es la conversión más impuestos de lo que cuesta en Estados Unidos. Y el de 128 GB, recordemos que solamente hay dos versiones, 32 y 128, pues ya está en 20 mil pesos. Sí, es cara, pero también entiendo que las posibilidades con ella es muchísimo más poderosa de lo que nos tenían acostumbrados con los iPads anteriores. Personalmente creo que tiene un target, ya sea profesional, un target de una persona que está pensando en tener más portabilidad, aunque no sea su trabajo demasiado pesado. Por ejemplo, estoy pensando en mi esposa, cuando ella decida jubilar su Mac, tal vez yo le proponga que actualicemos a un iPad Pro para ella, porque ella realmente ya tiene estacionada su MacBook Pro, su MacBook Pro de 13 pulgadas, la compramos en el 2010, sigue funcionando perfectamente. Yo de hecho la llego a utilizar a veces cuando no puedo traer la mía de la oficina y demás, y es bastante buena, pero ya no la usa prácticamente. Todo lo que hace, sus mails, sus pequeñas notas que prepara, las hace dentro de Google Docs en el iPad. revisa Facebook, hace todas las cosas, navega por internet y demás dentro del iPad. Y de hecho ella me ha provocado a enseñarle cómo comprimir archivos para poder enviarlos, recibir un archivo comprimido y abrirlo, cosas por el estilo. Ella misma como que le da flojera ya entrar a la computadora. Entonces, creo que puede ser una buena opción, sí, una opción más cara que algunas otras opciones, pero tampoco, vaya, si nos vamos a aquellas laptops super slim que hay ahorita, están más o menos en ese precio y si ese es el beneficio que vamos a obtener, creo que vale la pena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasando a otro tema, bueno, hay una característica que salió en el iPhone 6S que ha tenido muchos a favor y muchos no en contra, pero que realmente consideran que es una característica poco importante. Y son las famosas live fotos o fotos vivas, ¿no? Que son como estas fotos tipo Harry Potter, en donde graban un poquito antes y un poquito después de que tomaste la foto. Y cuando la acabas de tomar, la animación se ve, incluso se escucha algo de lo que pasó en ese momento. Es un pequeño videíto de 3-4 segundos que le da más contexto a la foto que tomaste. Este tipo de fotos salieron con el iPhone 6S y el 6S Plus. Y ha tenido amigo, yo tengo VPN, internet ilegal gratis. No sé de qué te da orgullo eso, pero bueno, algo de orgullo te puede dar. Les decía, hay una posibilidad, surgieron estas fotos y generaron como que dos tipos de reacciones, ¿no? La primera fue una reacción muy positiva por un grupo de personas que creían que era maravilloso, que era el futuro de las fotografías, que era algo fantástico, maravilloso y demás. Y por otro lado, el otro grupo de personas que dijeron, sí, pero va a pasar de moda, sí, pero pues no le veo mucho caso, sí, pero... Y lo dejaron por ahí, ¿no? Y de pronto como que se me ocurrió empezar como a sondear un poquito más a esos dos perfiles de personas. Y me fui dando cuenta de que la característica de los que aman este tipo de fotografías, yo soy uno de ellos, son los que tienen hijos. Y es que se vuelve súper bonito, súper interesante poder capturar esos momentos importantes de tus hijos. Digamos que apela a una etapa de tu vida mucho más sentimental, si lo quieres ver así, mucho más sensible. De que quieres recordar todos esos momentos y demás, a comparación de cuando eres soltero, cuando estás en el desmoder, cuando estás haciendo como que tu vida muy, muy relajada, pues lo que menos te interesa es ver qué tan borracho estabas antes de la foto y después de la foto, ¿no? O cosas por el estilo, como que no es tu intención principal esa característica. Sin embargo, cuando ya eres papá, sí se vuelve una característica muy interesante, muy bonita. De hecho, para mí ha sido algo muy, muy padre, que presumo incluso. Afortunadamente, yo no tengo el 6S, lo tiene mi esposa. Ella toma las fotos, me las manda y yo las puedo poner, por ejemplo, en mi protector de pantalla y le das clic y es muy bonito ver cómo mi hija me cierra los ojitos cada que le aprieto, cosas así. O sea, detallitos que se vuelven muy agradables. Pero definitivamente creo que apelan, y ahí es en donde se me hace interesante la reflexión, de cómo Apple no deja de estar analizando el tipo de gente que ocupa sus productos. Está consciente de que, aparte de los power users, aparte de todos estos geeks empedernidos que se meten y le clavan muchísimo y que tal vez no les interesa mucho este tipo de características, existe todo un grupo de usuarios que son usuarios no tan técnicos, que les gusta la facilidad de la plataforma, mi papá, mi hermana, todas estas personas, mi esposa, que aparte de todo, sí tienen muy arraigada esta cuestión de lo que se vuelve algo práctico para su vida diaria, el poder capturar a tu hijo, el poder capturar a tus papás, que ya están grandes o cosas por el estilo, en ese momento y todo eso le da un sentido muy diferente a las fotografías. Así que creo que es un acercamiento muy interesante y bueno, era una pequeña reflexión que quería hacer con ustedes. Y ahora sí, vámonos al tema principal de la semana. Tengo por aquí varios mensajes. Antes de ello me voy a pasar. Humberto Bautista me está saludando. Punto Primario. La nueva app de Spreaker me dice que estás online. Nice. Humberto Bautista dice, ¿cuál nueva app? Spreaker.com. Bueno, da la liga de la nueva app de Android de Spreaker. Punto Primario es Josh Green. Les recomiendo que escuchen su podcast. Hoy hizo, de hecho, una revisión bastante interesante con respecto a la nueva aplicación de Spreaker. Échenle un ojo. Y bueno, antes de pasar al tema principal de la semana, quisiera decirles o recomendarles de nuestro otro patrocinador, que es iTunes Tarjetas. Si ustedes entran a itunestarjetas.com, pueden aprovechar un 5% de descuento para todos los oyentes de laliga.fm, podcast al cual pertenezco, liga a la cual pertenezco o red de podcast a la cual pertenezco. Y cuando ustedes entran a itunestarjetas.com, pueden comprar tarjetas con un descuento, con un 5% de descuento, poniendo al momento de hacer su compra la liga 5 off, así todo tal como lo oyen, 5 con número, todo con minúsculos. Con minúsculas, la Liga 5 Off, y van a recibir un 5% de descuento para sus tarjetas norteamericanas, ya sea de Netflix, ya sea de Hulu, ya sea de iTunes, de Xbox, de PlayStation, de todos los servicios habidos y por haber que ustedes quieran utilizar la versión gringa por alguna razón en especial, pueden entrar y comprarlo. Y muy relacionado con esto de las versiones gringas y de poder entrar a las versiones gringas de varios sitios y demás, es este tema de los VPNs. Vamos primero, me gustaría desglosarlo en dos. Primero, entender muy bien lo que es un VPN. En términos generales, un VPN es, lo voy a explicar de manera muy burda, me disculparán los que son más técnicos que me estén escuchando, pero en términos generales, el VPN es un túnel de datos que se genera entre una computadora y otra. Y viaja de esa manera esos datos en ese pequeño túnel que se abre, ese túnel digital que se abra entre estas dos computadoras, viaja la información, aunque está en Internet, porque realmente no hay un cable que esté uniendo a estas dos computadoras, sino que la información sube al Internet, pero como está subido a través de este pequeño túnel, va de manera segura, va de manera encriptada, hay diferentes niveles de encriptación y demás, y es difícil o muy complicado que ojos medio malandrines quieran ver esta información. Por lo tanto, es una manera muy, muy segura de generar conexiones y de hacer redes bastante cohesionadas, principalmente entre corporativos. Los corporativos ya llevan años usando la tecnología del VPN. Hay VPNs de hardware y de software, es decir, puedes tú comprar en tu computadora local, puedes estar haciendo este túnel a manera de hardware, de manera un poquito más dura, más segura, por decirlo así, o a manera de software, a través de diferentes softwares que se pueden instalar dentro de tus dispositivos, puedes generar esos pequeños túneles, ¿no? Pero es muy seguro, es anónimo a los ojos del resto del mundo y nos puede servir muchísimo, puede ser muy atractivo para aquellas personas que estén buscando hacer transacciones seguras electrónicas, que quieren proteger su identidad y que quieren proteger el origen de donde funciona. Por aquí Gabo Pablo está preguntando en los celulares cómo funciona. Sí, hay una tecnología un poquito diferente en cuanto a los VPNs cuando estás hablando de celulares. De manera práctica, también hacen este túnel, nada más que a través de diferentes protocolos a los que se están utilizando cuando estás a través de la computadora. Esto de manera burda. Si quieren que ahondemos más en el tema, lo podemos platicar en alguna otra ocasión. De hecho, puedes también tener a diferentes niveles este tipo de túneles. Lo puedes tener desde en los celulares, lo puedes tener en las computadoras, lo puedes tener también en tus modems, se me fue ahorita la palabra, en tus se me fue ahorita, discúlpenme. Lo puedes tener en los módems con los cuales te conectas a internet y demás. Y cada uno de ellos tienen sus diferentes pros y contras, ¿no? Pero yo entiendo y yo sé que el interés principal para los que están viendo o escuchando ahorita no es tanto ese, ¿no? No es la parte corporativa del uso del VPN, sino más bien la parte de poder saltarse un geobloqueo para poder acceder a sitios ajenos. ¿Qué es un geobloqueo? Me voy a esa parte. ¿Qué es un geobloqueo? Sucede que hay muchísimos sitios que por diferentes razones, no únicamente razones de contenidos, pueden estar bloqueando, bueno, sí, siempre va a ser de contenidos, pero no por razones de derechos, pueden estar bloqueando su sitio para el resto del mundo. Por ejemplo, tal vez un sitio tiene muy enfocados sus servicios a México, exclusivamente a México. Por lo tanto, tampoco le interesa. ¿Por qué? Porque le desvía atención, porque le sesga los resultados de sus estadísticas y todo eso, el tener abierto su sitio al resto del mundo. Por lo tanto, lo que hace es geobloquear su sitio para que únicamente aquellas IPs provenientes, recordemos que la IP es la dirección que se genera desde nuestra computadora y que va viajando y que va como un identificador de nuestra computadora o de nuestros servidores y demás. Y entonces lo que hace es, a través de... detecta las IPs y dice, ok, esta IP está dentro de una lista de IPs que provienen de México. Por lo tanto, la acepto como que es de México y puedes entrar. Si no es de México, entonces mandas un mensaje de error que está diciendo que no puedes entrar ahí. De manera muy burda, así es como funciona el geobloqueo. Como les digo, tiene muchísimos usos. No es únicamente el bloqueo por cuestión de derechos. Pero... en este caso se limita o se ha estado utilizando mucho el geobloqueo para limitar la entrada a contenidos muy específicos de multimedia, dígase música, dígase video, ya sea series, ya sea películas y demás, de estos pues servicios que ya son muy populares como Netflix, como Hulu, como Spotify en el momento en que no estaba tan extendido, por ejemplo, cuando no lo tenían algunos países de Latinoamérica o cosas por el estilo, o Netflix ahorita en España, antes de que estuviera en España. Todos estos servicios, la única manera de que podías acceder a ellos era a través de romper ese geobloqueo. ¿Y de qué manera lo podías hacer? Uno de los servicios que se volvió más populares, hay también varias maneras de hacer ese brinco, pero uno de los servicios que se volvieron más populares fue a través de los VPNs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era, tú mandabas tu conexión a este servidor que te estaban prestando o que te estaban dando estos servicios de VPN. Durante esta etapa de transmisión, la conexión es segura. Es decir, yo contrato a Chanito, que es un VPN que está localizado en Estados Unidos. Entonces mi información viaja de México a Estados Unidos a ese servidor y ese servidor se encarga de actuar como proxy, es decir, como un servidor intermedio entre un punto y otro y generar la conexión hacia el sitio que tú quieres. Por lo tanto, a los ojos de Netflix o a los ojos de Hulu o de cualquiera de estos servicios, la conexión se está generando desde un sitio norteamericano, desde un computador norteamericano. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú haces esta serie de conexiones, se empiezan a saturar los servidores. ¿Recuerdan? Ya hemos platicado en otros momentos lo que hacen estos servidores. Son, al final de cuentas, computadoras que administran conexiones. Y entonces lo que hacen es, dicen, ok, yo recibo conexiones, mando conexiones, recibo esas conexiones de respuesta y se las vuelvo a enviar a las personas que me lo pidieron. Pero obviamente se empiezan a saturar, principalmente para aquellas ciudades en donde hay mucho flujo, mucho tráfico. Y entonces lo que sucede es que se empiezan a saturar estos servidores y se empieza a volver muy lenta la conexión. Por lo tanto, y esta es una de las características que tienes que ver cuando quieras contratar un VPN, es cuántos servidores tienen diferentes localidades. Por ejemplo, si estás en México, normalmente las conexiones más rápidas que se pueden hacer por cuestión ya geográfica podría ser San Francisco, Los Ángeles, Miami, porque son más o menos cercanos a México, están hacia el sur de Estados Unidos y por lo tanto más pegados a México, y entonces esas son las conexiones más usadas. Y obviamente estos, si nada más tienes un servidor, se va a saturar rápidamente ese servidor y no va a poder generar más conexiones. Entonces, lo que hacen es tener muchos servidores en aquellos sitios en donde se generan más conexiones para poder repartir la información y que pueda no saturarse. Sin embargo, y de todas maneras, como se generan tantas peticiones al mismo tiempo, pueden haber caídas en las velocidades. Por lo tanto, cuando tú estás comprando un VPN o considerando comprar un servicio de VPN, tienes que considerar cuál es esos límites que tienen de download y de upload, de carga y descarga, porque va a determinar muchísimo cómo te va a impactar a ti de acuerdo a los servicios que tienes. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes contratados 10 megas de servicio, seguramente al momento en que tú hagas una contratación de un servicio de VPN, cuando te conectes a ese servidor, vas a encontrar una reducción invariable de la velocidad de tu internet. Puede ser, dependiendo de lo saturado que estén los servidores, puede ser casi insensible de 10 a 8 megas, es decir, tú tienes 10 y ahora nada más estás recibiendo 8 megas de descarga, o puede ser que si está muy saturado se baje hasta 2 o 3 megas. Entonces aquí también tienes que considerar mucho qué tipo de servicio tienes contratado para tu conexión de internet. No te recomendaría que contrataras servicios de VPN si tus conexiones son menores a 10 megas. ¿Por qué? Porque entonces sí estás arriesgándote a que tu experiencia no sea la ideal. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Tú entras, te tratas de conectar al servidor, tienes 5 megas, te tratas de conectar al servidor, el servidor te baja la capacidad y entonces lo que acabas sucediendo es que vas a tener 2 megas de conexión realmente y lo que va a suceder es que la calidad de tu video nunca va a ser satisfactoria. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Netflix, por lo menos necesitas 5 megabytes de transferencia, de descarga, para que tengas una buena calidad, más si lo quieres ver en HD. Entonces, eso lo tienes que considerar cuando haces esas conexiones. No discutiremos la legalidad o no de romper este candado que se hace por temas de control de derechos. Es decir, Netflix no es que quiera, o sea, para él sería mucho más fácil tener abierto el catálogo para todo el mundo y que todo el mundo consuma y hasta le ganaría más, ¿no? Pero por cuestiones de derecho, si yo, Universal, hice una negociación con Cable Más aquí en México para que tenga como exclusiva la película determinada, una película determinada, no te puedo dar a ti Netflix esa licencia para que tú lo pongas en tu servicio. Entonces, por eso es que lo tienen que bloquear. O por cuestiones de derechos, de que las discográficas no quieren soltar el permiso para que el último disco de Metallica pueda estar aquí. Digo, cualquier razón que haya, esas son las razones por las que hacen los bloqueos. No discutiré la legalidad o no de romper este candado. Yo la uso, honestamente, y no, personalmente no creo que sea malo hacer eso. Porque se me hace hasta un poquito tonto en muchas ocasiones. Pero bueno, no lo vamos a discutir, creo que no es ahorita el momento ni el espacio. Pero la información, una vez más les digo, va a viajar mucho más segura si es que estás pensando usar VPNs para cuestión de seguridad. Por ejemplo, si te conectas en un sitio público, puede ser que te convenga tener contratado un VPN para que de esa manera toda tu información viaje seguro y sea más difícil que sea detectado por terceros, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes elegir un servicio de VPN? Muy bien, si hablas de seguridad, si estamos hablando de que una de las primeras razones por las cuales tú contratas un servicio de VPN es por cuestión de seguridad, entonces, por favor, por el amor de Dios, por lo que más quieran, nunca contraten un servicio gratuito, nunca hagan un VPN, nunca usen un VPN gratuito. Primero, ¿por qué? Porque no les va a garantizar absolutamente nada. Recuerden, lo gratuito nunca es 100% gratuito, hay por ahí algo escondido. Entonces piensen en que si hay por ahí algo escondido, se va a acabar saliendo, filtrando alguna cosa. Van a haber algunas cuestiones de seguridad, van a haber muchísimas cosas que le pueden volver peligroso. Entonces, si están buscando un servicio de VPN, discúlpenme, señores, van a tener que invertirle. A menos que como el cuate que dijo hace ratito, que lo tiene ilegal y que está muy orgulloso de que lo tiene ilegal y gratis, ¿no? Pero si no es así, la verdad es que inviértanle. No es caro, tampoco es caro. Si ya estás pagando por un servicio de streaming y te interesa tener acceso a un catálogo de otro lugar, de otra parte, de Netflix en Estados Unidos, o de iTunes en Estados Unidos, o de Xbox en Estados Unidos, porque el catálogo es diferente, porque está el juego que te interesa jugar, por lo que tú quieras, te recomiendo, en verdad te recomiendo que hagas un pago. Ahorita vamos a hablar, pero no pasa de $10. Puede ser desde los 4, 5, 6, $7 lo que tendrías que estar gastando mensualmente para tener un servicio de VPN. Y tal vez los beneficios que te traigan sean mayores a lo que estás gastando. Entonces, vale la pena que hagas la inversión. Así que olvídate del Hola, que es un servicio de VPN que se puso muy de moda y que desde que lo vi dije, aguas. Y sí, hace poco surgió por ahí un escándalo con respecto al Hola, ¿no? Al VPN de Hola. Entonces, los servicios que... Ese sería la principal recomendación. No gratuitos. Y por último, yo te voy a decir cuatro que son los que yo he probado y que tengo experiencia. El que uso actualmente, y no forzosamente porque me guste del todo, a veces se me hace que es un poquito lento, se llama Hide My Ass. Esconde mi nalga, esconde mi culo, esconde... como quieras decirlo, hidemyass.com, es un sitio bastante popular, un VPN bastante popular, y yo lo uso principalmente porque uno de los usos más fuertes que yo le doy no es ni siquiera lúdico, es más bien profesional. Tengo que estar monitoreando algunos otros sitios en otros países para saber si están funcionando y todo eso que tienen geobloqueo, y yo tengo que estarlos monitoreando. Entonces, tengo que utilizar un VPN para hacer esas pruebas. HideMyAss es uno de los que más cantidad de países tienen, en los que más cantidades de países tiene servidores, tiene alrededor de 70 países. Entonces, si yo quiero ver un sitio que está bloqueado, geobloqueado únicamente en Argentina, yo puedo activar HideMyAss y puedo entrar como si fuera un argentino a ese sitio, ¿no? Entonces, funciona bastante. Por ahí alguien hacía la pregunta de cómo haces la contratación. Es muy fácil. Entras al servicio. La mayoría de ellos tienen un tiempo de prueba. Te recomiendo que si lo tiene, lo aproveches y lo pruebes para ver si te convence. Y ya que termine ese tiempo de prueba, tú nada más das tu tarjeta y puedes hacer el cargo recurrente a tu tarjeta, ya sea en pago mensual, pago bimestral, pago trimestral, pago anual, etcétera, etcétera, y puedes hacerlo. Entonces, les decía yo que yo utilizo HideMyAss. Se me hace un buen servicio a secas. No se me hace el mejor, honestamente. Hay otro que también es más o menos popular y que es muy, muy bueno. Se llama ExpressVPN. Y pueden entrar a expressvpn.com. Voy a dejar todos los enlaces en las notas del podcast. ExpressVPN lo pueden ustedes contratar también con creo que son 7 días de prueba. Yo lo estuve usando un tiempo y desafortunadamente tenemos un problema de que, como varios hacemos pruebas ahí en la oficina, necesitábamos que tuviera más posibilidades de conexión y no era posible, pero ExpressVPN se me hace bastante bueno. Antes de esos, el primero que yo utilicé fue StrongVPN, y StrongVPN se me hace muy bueno. Todos estos, al menos estos, sí, los cuatro que les voy a mencionar, tienen servicio de VPN para Mac, para Windows, para iPhone, para Android, e incluso, por ejemplo, StrongVPN y ExpressVPN lo pueden ustedes instalar, si es que tienen un router con capacidades de VPN, lo pueden instalar directamente en el router, lo cual lo vuelve muy conveniente porque no tienen que hacer ninguna, por ejemplo, si lo quieren ver en su Apple TV o en su Chromecast, bueno, no, el Chromecast lo streamea, entonces no es necesario, pero si lo quieren ver en algún setup box determinado, pueden ustedes hacerlo desde su router, ¿no? Entonces, de esa manera están, ya nada más lo configuran una vez y ahí se queda, ¿no? Y todo el tiempo está navegando como si estuviera desde un país determinado, y eso también les ayudaría muchísimo a disminuir la pérdida que se puede tener. Deben de fijarse muy bien en cuál es la capacidad de descarga máxima que cada uno de estos servicios da. Más o menos, los buenos servicios como ExpressVPN o HideMyAss o StrongVPN, los que les estoy mencionando ahorita, tienen más o menos un tope de 67 megas. Quiere decir que aunque tú tuvieras 200 megabytes de conexión contratados en tu servicio, cuando contratas el VPN, aunque esté perfecto el servidor, te lo va a degradar hasta los 67, 70 megabytes. Eso lo tienes que considerar, que yo creo que ya con 70 megabytes no necesitas más, pero bueno, ahí ya será cuestión de que tú lo midas, ¿no? Y StrongVPN se me hace muy, muy bueno. Todos estos tienen la capacidad de que los configures de manera manual, que es bastante sencillo, o que los configures a través de una aplicación que descargas y que por ella misma hace todas las configuraciones necesarias. El último es uno que voy a recomendar mucho para aquellos que no se quieren meter en broncas de configuraciones. Como les digo, pueden bajar la aplicación y de manera bastante sencilla se configura. Pero si quieren algo demasiado simple, les voy a recomendar que prueben TunnelBear. Es como oso, túnel de oso o algo por el estilo. TunnelBear.com, ustedes se meten ahí, les va a dar, de hecho tiene un servicio gratuito que obviamente es de risa porque nada más te permite hacer transferencia de 500 megas, pero pues obviamente es para que pruebes si te convence o no. Tienes 500 megas al mes que se van renovando y ahí pueden ustedes ver ese servicio. Es un servicio extremadamente sencillo de utilizar. Descargan la aplicación, la instalan, le ponen on y automáticamente están conectados como si estuvieran en Estados Unidos. No tiene configuraciones más profundas que tal vez para los que son más geeks o más clavados les interese hacer un poquito más de configuración o de trasteo de los settings para mejorar ciertas cosas o para esconder alguna cosa en especial o cosas por el estilo. Pero si no, la verdad es que con TunnelBear ustedes podrían tener, si no se quieren complicar y quieren probar lo que es un VPN, yo les recomendaría usar TunnelBear. Y si ya les convence y quieren algo un poquito más avanzado, meterse a tal vez hacer configuraciones dentro de su router y demás, pues bueno, les recomiendo StrongVPN o ExpressVPN y ya. Así que con eso, mi querido Russell, estás llegando un poquito tarde, estaba yo hablando de VPNs, estamos terminando ya la transmisión. Les recomiendo en verdad que visiten esto. Ah, y les dejo también en el sitio. No, hombre, Russell, al contrario, qué lástima que llegaste tan tarde. Ojalá que la próxima vez puedas llegar más temprano. Les recomiendo que visiten un sitio y que les voy a dejar también en las ligas del podcast que se llama bestvpn.com, o sea, el mejor VPN.com. Best, B-E-S-T, VPN.com. Y ahí van a ver ustedes reviews de todos los servicios o de la mayoría de los servicios que existen. Y les recomiendo muchísimo que si en verdad están interesados, entren ahí. Y de hecho, este sitio está muy interesante porque les hace, les dice, ok, ¿qué tipo de conexión es la que quieres hacer? ¿La quieres para conectarte en bestvpn.com, así como lo ves, como lo escribiste, mi querido Russell? ¿Lo quieres para torrents, para hacer torrent o para hacer peer-to-peer? Bueno, existen estos VPNs que te pueden funcionar. ¿Lo quieres para Netflix? Existen estos VPNs que te pueden funcionar. ¿Los quieres para encriptar tu información? Existen estos que son los mejores. ¿Los quieres para Mac? ¿Los quieres para Windows? Es decir, te filtra de acuerdo a las necesidades que tú quieras. Entonces, les recomiendo que se den una visitada a ese sitio. Dejo el enlace ahí puesto. Y ahí tal vez también, si les interesó el tema, pueden hacer una investigación un poco más profunda para decidir cuál es el servicio que van a contratar. Y bueno, pues ya estamos pasándonos del tiempo. Muchas gracias, Mau. Dice, por lo general, ¿a qué hora te conectas para estar pendiente de tus próximas conexiones? Ay, es un tema muy difícil. Yo quisiera tener un horario muy fijo, pero puede ser muy temprano o puede ser ya en la tarde. Y normalmente lo hago entre lunes, martes y miércoles. No tengo una hora muy exacta, pero bueno, ahí lo podemos ver. Rick Foss, saludo mi estimado Pelón desde Jalisco, te saludo, muchísimas gracias Rick. Y pues amigos, les agradezco mucho que hayan aguantado hasta ahorita la transmisión. Les recuerdo que si quieren apoyar y si no han usado Uber anteriormente, aprovechen un crédito de 150 pesotes que podrán obtener si son primeros usuarios usando el código Uber Velvor, así como lo escuchan, y al suscribirse al servicio van a recibir 150 pesos de descuento. Y bueno, pues con eso me ayudará muchísimo a, pues, por lo menos tener mi viaje de aquí a la oficina gratis, ¿no? Espero sus correos y sus comentarios a velbor@tecnovert.com.mx y en Twitter @velbor para seguirme, para que estemos ahí conectados, para recibir sus sugerencias, sus comentarios, de qué quieren que hablemos, qué quieren conocer más, qué les interesa conocer más de tecnología, qué tips les interesaría saber. Estoy más que abierto a todas sus sugerencias. Así que bueno, pues eso es todo por hoy. Les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Y amigos de iPhone 6S y sus características.